Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Geografías Inestables. Con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes en esta tórrida tarde porteña. Ya ni sé la temperatura que hace, lo caliente que está. La calle hierve, las baldosas se revientan del calor. Estamos en este jueves, como todos los jueves, en Geografías Inestables, en nuestro programa de geopolítica con Damián Svald de Zoom Internacional. ¿Cómo te va, Damián? ¿Qué tal?
¿Cómo va, Martín? Todo muy bien, por suerte. Todo tranquilo, con calor, pero bueno, sí, el tema que se repite, ¿no? Pero bueno, está muy pesado. Por ser primavera, demasiado, me parece.
Sí, dicen que sí. Pero bueno, yo sé que Argentina, lo difícil de Buenos Aires es a veces la humedad, y hoy no la siento mucho, lo cual es algo bueno dentro de todo, una temperatura tremenda, una sensación térmica además, ¿no? Grande. Yo más o menos te diría que estamos alrededor de los 33 grados aparentes, según dicen acá, con una más o menos, ¿no? Está en eso, ¿no? Sensación térmica, esa famosa palabra sensación. La visibilidad es excelente, 10 kilómetros, se ve la República Oriental de Uruguay, que nos encandila, y está quizás, y una humedad bastante buena, de 50%. Así que bueno, Damián, hoy queríamos hablar un poco de Sudamérica y concretamente de Venezuela. Está bastante caldeado el tema en Venezuela con un gobierno complicado de Nicolás Maduro, con muchas denuncias y sobre todo muchos temas judiciales que le están pasando, ¿no? Un poco a los que queríamos hablar hoy, de los que querías hablar era, bueno, del famoso caso del líder o ex el líder del espionaje, ¿no? Del cartel de espionaje venezolano que está en España, que le pidieron la extradición, lo llaman el Pollo Carvajal, es correcto, ¿no?
Así es, sí, es un
pero que le está complicando la vida a le está complicando la vida a Maduro, así como también a Alex Saab, claro. Creo que se pronuncia, que está también preso en Miami, en Florida, y también está en el banquillo de los acusados con muchas complicaciones, y también todos los días aparecen nuevas y es complicado. ¿Qué está pasando exactamente por ahí?
Sí, Maduro, en Venezuela, el tema de Venezuela había salido de la agenda mediática en los últimos meses, y había vuelto quizás de manera un poco más optimista con la posibilidad de que finalmente se encargue de una negociación que se está dando en México, una mediación entre la oposición y Maduro, y la gente de Maduro, el gobierno de Maduro, para ver si de cierta manera se podía normalizar por lo menos la situación política. ¿Qué significa esto? Poder, de cierta manera, ir a elecciones transparentes, libres y demás, obviamente con control internacional y demás. Y parecía bastante buena predisposición entre las partes, ¿no? Maduro, me parece, ya estaba muy asfixiado con la situación, obviamente, económica, social y demás. La oposición se da cuenta también que no hay demasiadas otras salidas, lo hemos discutido varias veces acá en el programa con respecto a cuál podría ser una salida posible para Venezuela, más allá, obviamente, descartando la intervención militar, que estuvo muy, muy presente en la agenda, ¿te acordás? Durante el gobierno de Trump, por lo menos, pero ni Trump se animó tanto. Bueno, y en este contexto le empezaron a caer muy, muy malas noticias, que de cierta manera complica todo ese proceso también, ¿no? Primero fracasó fracasó intentando evitar la extradición de este personaje, de Alex Saab, que es un empresario colombiano, al que se lo acusa de ser un testaferro de Nicolás Maduro, ¿no? Durante meses, Maduro, bueno, todo el gobierno intentó convertir a Saab, lo ponían como una víctima de la presión norteamericana. Bueno, esta cuestión que maneja Maduro sobre la soberanía y bueno, nada. Pero finalmente lo extraditaron. Creo que estaba en Colombia, si no me equivoco, este empresario, y lo extraditaron a Estados Unidos. Y ahora está en la espera de un juicio por lavado de dinero. Y el problema para Maduro es lo que Saab pueda decir, ¿no? O lo que le puedan probar de Saab, sobre todo son los negocios del gobierno de Maduro y de sus gente más cercana,
testaferro, ¿no? Se supone que es un testaferro. Claro. Se lo acusa de eso, por lo menos.
Claro. Entonces él está acusado por lavado de dinero. Entonces el problema para el gobierno de Venezuela es esa. ¿Qué cosas pueden salir de ese juicio? Así que nada, eso obviamente complicó estas conversaciones en México. Y después la otra mala noticia, este Hugo Pollo Carvajal, ¿no? Que era un ex director de inteligencia de Hugo Chávez. ¿Eso qué significa? Obviamente uno de los hombres más cercanos. Y también fue apresado, estuvo preso en España. Y también lo esperan para extraditar a Estados Unidos. Y de nuevo, también relacionado con cuestiones de narcotráfico. Vos fíjate ahí los vínculos tan fuertes entre el gobierno de Venezuela, Maduro y el narcotráfico. Así que las dos son muy malas noticias. Nada, y bueno, y de lo que empezó a salir eso, yo creo que la prensa argentina ha salido un poco de los vínculos, contando lo que Carvajal estaría contando, los vínculos de Chávez. El gobierno anterior, no solo de Maduro, sino de Chávez con el gobierno argentino. Bueno, nada, un montón de las historias que van dando vueltas, pero que nunca se pudieron probar. Bueno, el temor es que este hombre empiece a largar todo, ¿no?
Olvide que Pollo Carvajal era jefe de inteligencia y contrainteligencia, como tú lo estabas contando, ¿no? Hasta el 2014, o sea, tiene bastantes datos.
Tiene bastante entrada, sobre todo la relación con la FARC, ¿no? Obviamente vos te acordás la mala relación entre el gobierno de Venezuela y de Colombia, fue pésima. Bueno, nada, es un hombre que sabe mucho. Y vos sabés que ese tipo de cosas en la política es terrible. Y bueno, y en ese sentido, Maduro tiene esos dos frentes muy abiertos. Obviamente, ¿esto qué podría hacer? Serían muy malas noticias porque obviamente, ¿qué hace Maduro frente a esto? Me imagino va a cerrarse aún más de lo que está cerrado. A violentar mucho más el sistema que manda ahí en Venezuela. Y bueno, son malas noticias para cualquier posibilidad de alguna salida negociada con la oposición. Y a esto le tenés que sumar todavía un dato más, que es una investigación en marcha de la Corte Penal Internacional, que uno de los representantes está por llegar ahora a Venezuela. Y de hecho, bueno, Maduro está preocupado y uno se da cuenta que está preocupado porque a la denuncia de los presos políticos, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, que la Corte Penal Internacional, que no es un organismo que Maduro podría decir que es del imperio, ni mucho menos, ha tenido intervenciones muy fuertes con aliados de Estados Unidos, por ejemplo, con Israel, el gobierno de Israel, Bibi Netanyahu, fue también un gran enemigo de la Corte Penal Internacional.
Totalmente.
La última guerra con Hamas y demás, pero digo, Maduro está muy preocupado por esto, porque está llegando este fiscal de la Corte Internacional Penal, está haciendo una gira por Latinoamérica, y bueno, y entonces Maduro para ver si puede contener un poquito esto, está teniendo algunos gestos, está liberando algunas personas que estuvieron presas de ONGs y demás, de vínculos políticos, nada. Pero está, me parece que Maduro vuelve a estar rodeado. Y son muy malas noticias para él, pero también muy malas noticias para los venezolanos, me da la sensación, ¿no?
Damián, volviendo para atrás un segundo, con respecto a lo del pollo, el famoso pollo, le dicen el pollo Carvajal, ¿no?
Carvajal.
Ahí también preocupa mucho porque puede salpicar, que es un poco lo que preocupa, algunas colaboraciones, supuestas colaboraciones económicas del gobierno de Maduro, el gobierno de Chávez, diría yo, a algunos partidos políticos latinoamericanos. Por ejemplo, inclusive el Frente Amplio, se habla de la famosa valija de Antonini, ¿te acordás?
Sí, claro.
De apoyos a lo que fue el kirchnerismo, Frente Amplio en Uruguay y a otros partidos de izquierda. Sí, y eso es algo que ya estás aplicando en Uruguay lentamente.
Mira,
en el caso de... Bueno, son supuestas, ¿no? Muy supuestas. Uruguay tuvo vínculos muy fuertes con Chávez en el gobierno, sobre todo de Vázquez. De Mujica, que ayer fue condecorado en la ciudad de Buenos Aires por el presidente Fernández. Lo llevaron, lo trajeron en helicóptero. La verdad que está bárbaro. Mujica lo fueron a buscar, personaje. Hablando un poco también sobre sorprendido Mujica de justamente esa hostilidad que hay en Argentina de enfrentamientos así tan violentos, en fin. Me separé un poco, pero hay muchas denuncias. El presidente Mujica tenía una relación muy estrecha con Chávez Y ahí aparecen salpicaduras de este hombre que fue... Lo quisieron extraditar a Estados Unidos y por ahora se frenó el tema. Está en España, es así, ¿no? Por ahora está frenado. Eso es muy complicado. Y lo que tú contabas del tema de la Corte Penal Internacional de La Haya, ¿no? Es, para que quede claro, es algo, como tú decís, absolutamente neutral y que ha enjuiciado a muchísima gente de muchos países diferentes, ¿no? Es muy difícil que él pueda hacer algo, Maduro, porque de lo que estamos todos de acuerdo es que en Venezuela es una violación sistemática de los derechos humanos, ¿no? Se hablan que hay 250 presos políticos, que hay... complicado el tema, ¿no?
Por más que ciertos sectores del progresismo, de la izquierda, quieran defender algo que es indefendible, sin ningún tipo de duda.
No es defendible.
No, para nada. Yo, por lo menos, ni desde el punto de vista de la justicia política, de las instituciones y de la separación de poderes, digo, no hay ningún argumento y ni hablar de las violaciones a los derechos humanos. Yo creo que Maduro es, y la izquierda latinoamericana no ha podido todavía tampoco encontrar una vuelta a eso, ¿no? A cómo afrontar este tema con cierta, a ver cómo decirlo, con cierta responsabilidad. Yo creo que le está costando mucho al gobierno argentino, por ejemplo. Vos hacia el Frente Amplio ahí en Uruguay, vos tenés más conocimiento.
Sí, general, está muy complicado.
Muy complicado. Así que,
el Frente Amplio es un buen ejemplo, te lo explico rápidamente para entender justamente lo difícil que está el tema, ¿no? Porque, a ver, el Frente Amplio está dividido en cómo se condena a Venezuela. Ningún sector del Frente Amplio apoya al Grupo de Lima, lo que fue el Grupo de Lima, en su momento, que además son unos de los que denunciaron, hicieron una denuncia formal en la Corte Penal Internacional hace unos años. Pero sí, el Frente Amplio está dividido en condenar a Venezuela como un país que no respeta los derechos humanos y hay violaciones sistemáticas. Claro. Y donde creemos, por lo menos algunos creen, de que se puede hablar de una democracia, bueno, en fin, con muchas comillas, con muchos peros, y donde las distintas elecciones que ha tenido Maduro, ¿no?, han sido muy, muy cuestionadas, muy complicadas, se ha violentado a la oposición, en fin, ha sido muy complicado. De lo que sí están todo el Frente Amplio unido y en un frente común, es en no haberle dado viabilidad, y en ese momento era gobierno, el Frente Amplio, el último gobierno de Vázquez, y el ministro de Relaciones era Nino Novoa, un moderado del Frente Amplio, era justamente no darle viabilidad a la propuesta norteamericana, que era de una intervención más fuerte, de hacerle de un aislacionismo, ¿no? De hacer un boicot a Venezuela.
Claro, el gran problema de Venezuela es eso, que no tenés un término medio o una solución viable para salir de este pantano que nos metió Maduro. Es impresionante, porque vos, la salida militar, que claramente es inviable, es imposible y es, ya demostró que va a fracasar en cualquier lado. Y después las negociaciones que tampoco van para ningún lado. Entonces, y encima tenés en el medio este tipo de episodios, donde es utilizado en los países también como lo de Venezuela, también lo de Nicaragua, como para todavía agrandar la grieta que hay. Los partidos de centro, centro-derecho, opositores a los gobiernos progresistas, los centro-izquierdas, lo están aprovechando en Argentina, en Uruguay, en Chile también, digo, está muy presente en el discurso del candidato de más de derecha, hablando justamente de esto, ¿no?, de Venezuela y de cómo los sectores progresistas o izquierdas siguen apoyando a regímenes como Venezuela, como Nicaragua. Entonces me parece que esa es la gran discusión. El tema venezolano impregnó a toda la política latinoamericana. Sigue estando muy presente después de tantos años, ¿no? Es impresionante.
Es muy fuerte y además, como tú decís, contamina a los distintos gobiernos progresistas, obliga a definirse, que era un poco lo que pasó también con la OEA, ¿no? Con el secretario general de la OEA, Almagro, uruguayo, que de alguna manera también tuvo dificultades. A ver, todo tiene que ver con cómo uno maneja las internas. En fin, en todo caso, pero Venezuela está como por muchos frentes, complicadísimo, ¿no? Está muy complicado. ¿Y cómo van los acuerdos que empezaron en México, digamos, con la mediación de López Obrador y saludable?
Por eso, hasta ahora venía muy bien en el sentido de que la oposición también se dio cuenta de que también ha tenido un rol bastante, obviamente con muchas limitaciones, pero un rol bastante malo en relación a cómo enfrentar el régimen. ¿Te acuerdas que primero vaciaron las elecciones antes del giro más autoritario todavía? Como que dejaron el camino despejado a Maduro. Y después una oposición que se peleó mucho entre sí, ¿no? Entre los más radicalizados y los más moderados. Bueno, ahora parece que la oposición encontró un punto de acuerdo interno y con esa agenda fue a las discusiones estas en México. Y la verdad venía a las noticias que uno tenía que venían bastante bien y que parecía que podía haber unas elecciones transparentes, obviamente controladas por autoridades extranjeras y demás. Pero de nuevo, yo creo que ahora hay un impasse y hay que ver cómo repercute esto, porque yo me imagino que Maduro, frente a esta situación de estos dos grandes arrepentidos con el tema de la Corte Penal Internacional, lo que va a hacer va a endurecer aún más su discurso, porque lo último que quieren estas personas es terminar presa o perder poder. Entonces, yo creo que es una situación preocupante, porque esto va a exacerbar, me parece, la violencia y la autoridad del régimen, ¿no?
Alex Saab, colombiano, Hugo Carvajal, el pollo Carvajal, y una tercera, Claudia Díaz, que también están ahí acusados de blanqueo, todos estos tres, blanqueos, delitos de narcotráfico,
lavado
de dinero, en el caso de Carvajal, vínculos con las fuerzas revolucionarias colombianas, el FARC en su momento, hace unos años. Y esta mujer, Claudia Díaz, que también es parte del gobierno, que está siendo...
Sí, tuvo vínculos, yo ahí no tengo bien claro exactamente cuál era el vínculo, pero de vuelta, son estas personas que estaban cercanas al poder venezolano, si quiero, al gobierno. Cuando digo poder, hablo de Chávez y hablo de lo que fue después Maduro, ¿no? Y en ese sentido conocen mucho y saben mucho de lo que pasó ahí adentro. Entonces, eso, el miedo es como todo gobierno, ¿no? El miedo que a los que fueron íntimos en algún momento, cuando dejan de serlo para salvar su pellejo y quizás ya protegidos por una ley internacional, puedan empezar a hablar y arrepentirse de decir cosas que obviamente perjudica aún más la situación de Maduro, ¿no?
Horrible. Bueno, además esta mujer, Claudia Díaz, que fue enfermera militar, ¿sí? Y fue enfermera de Chávez, ¿no? Que debe saber mucho. ¿Cuánta interna que tiene Venezuela? Qué difícil.
Es parte del poder, me parece, ¿no?
Es parte del poder.
El poder, viste, esto cambia de un día para el otro y los que eran aliados terminan siendo enemigos y nada. De todos modos, Maduro, yo creo que con las cosas que se ha dicho de Maduro y demás, tampoco creo que mucho malo lo pueda perjudicar, pero bueno. Nada.
Sí, es como que ya está.
Sí, ya está.
Bueno, ojalá que se pueda llegar a un acuerdo y pacíficamente se logren elecciones lo más transparentes posible, porque Venezuela está siendo una piedra enorme en el zapato latinoamericano, porque, y si podemos estar de acuerdo o no con algunos gobiernos, por ejemplo, lo que pasó con Duque en Colombia o la situación en Chile, qué sé yo. Pasan, o Bolsonaro, el mismo Bolsonaro, que fue elegido es legítimo lo que pasó en Bolsonaro, que ahora lo acusaron finalmente, lo que tú dijiste el otro día, la semana pasada, lo acusaron formalmente los senadores.
Una comisión del Senado dijo que cometió genocidio y le responsabiliza, dice que se podrían haber evitado 120.000 muertos. Hicieron un cálculo sobre algunas cuestiones, raro, pero bueno, muy polémico, pero bueno, obviamente a Bolsonaro, como otro más que también sale siempre, intenta salir por arriba y redobla la apuesta. Entonces,
ahora,
bueno,
esto tiene un parecido, o por lo menos algo, con el primer impeachment, el impeachment que le hicieron a Trump, en que claro, ya sabían que no tenía andamiento, o sea, porque esto se frena.
Es muy difícil que prospere, porque ¿cómo probás eso? Por más de las medidas absurdas, insólitas, y irresponsables y peligrosas que tomó Bolsonaro, sí. Más que las medidas también el discurso. Y vos fíjate que el primero que salió a bancarlo a Bolsonaro, ¿quién fue? Trump, ¿no? Que ya digo que fue que es un presidente de primer nivel y demás. Sí, es por el mismo sentido. Es un daño político, pero yo obviamente no creo que prospere.
Bueno, Damián, si te parece bien, vamos a un corte y volvemos enseguida con Actividades Inestables. Sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can.
a big stone on the barrel. Yeah. Ooh, so I'm easy.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Seguimos en Geografías Inestables con el análisis internacional de Damián Svalb.
Y volvemos con Geografías Inestables en esta tarde fresquita de la ciudad de Buenos Aires. Las baldosas, como decíamos, ahora está saliendo humo. Pero bueno, estamos acá trincherados hablando del mundo con Damián Svalb de Zoom Internacional siempre y Jorge Cabrera que nos acompaña en este programa de hoy. Damián, cambiamos de continente radicalmente y vamos hacia Asia, China. ¿Qué está pasando? ¿De vuelta ahí? Las cosas están complicadas.
Está complicada y yo empezaría, Martina, a ver lo que pasó, que se acaba de informar la prensa norteamericana, que dice que la presidenta de Taiwán, bueno, sabemos que Taiwán está claramente conflicto soberano histórico con China, acaba de reconocer que Estados Unidos tiene tropas ahí en su territorio. Que tiene una gravedad impresionante porque, bueno, obviamente esto rompería o confirmaría que Washington, no sé si rompería, porque no quiero ser tampoco tan extremo, pero está en cuestionamiento esta idea de el reconocimiento formal que era solo sobre Beijing, ¿no? Esta disputa entre las dos Chinas, ¿no? Entre hablar de la China continental, obviamente, y lo que es Taiwán, que desde 1949 no es reconocida por prácticamente ningún país del mundo, porque los chinos, bueno, no quieren saber nada con eso. Entonces me parece que acá se está cada día calentando más esta situación y pone a Estados Unidos y a Biden en una situación de mucha tensión con China. Claramente es intencional esto, no es un error, es claramente una idea que tiene Estados Unidos de desafiar el poder chino, y los chinos reaccionaron claramente, ¿no? Ya habían reaccionado antes esta noticia sobre la defensa, si se quiere, diplomática. Se habla de que Estados Unidos podría reconocer, vos viste que el reconocimiento de un país tiene que ver con la política, generalmente, ¿no? Y bueno, Estados Unidos en el 79, obviamente, desconoce la soberanía taiwanesa, pero me parece que en este momento se está hablando, China ve venir algún tipo de movimiento diplomático en ese sentido. Lo calificó de una afrenta flagrante en la declaración de Estados Unidos de defensa de la inclusión de China, porque a un funcionario norteamericano habló de incorporar a Taiwán a Naciones Unidas.
Cosa que China va a recortar.
Sí, sí.
¿Un funcionario de nivel, de alto nivel?
Es Blinken, el secretario de Estado, directamente.
Ah, Blinken.
Sí. Directamente.
Porque entonces, como tú decís, desde el año 79, de 1979, Estados Unidos dejó de reconocer a Taipei, al gobierno de Taiwán, claro. Taipei, y ahí pasó a reconocer a China, ¿no?
A continental como la única China, ¿no? Esta idea de las dos Chinas, que no se ha aceptado, obviamente, por el gobierno de Beijing, claramente, ¿no?
Claro.
Taiwán, aparte, eso representa los valores democráticos, occidentales y demás, que chocan, obviamente, con...
Y incorporarlo a las Naciones Unidas, que querría decir un poco, por ejemplo, cómo está la autoridad palestina en Naciones Unidas,
así,
o sea, con voz sin voto,
o pensar que algún país, que Francia o Alemania, digan que Cataluña podría incorporar, estoy exagerando un poco, ¿no? Pero digo, estamos hablando de un gesto diplomático de una sin precedentes. El uso político de esto, pero obviamente esto responde a la feroz guerra comercial que están librando estos dos países, a los avances chinos claramente en cuanto a su zona de influencia, sobre todo en el mar de China, en el Índico, en el Pacífico, y las amenazas de China sobre una acción militar sobre Taiwán, que tampoco parece ser tan fácil, ¿no? Porque uno dice, bueno, China, Taiwán y demás, y más sobre todo en este contexto donde muchos países podrían salir entre comillas, en defensa de Taiwán. A ver, se trata de un escenario, que siempre lo hablábamos, de máxima y de una peligrosidad impresionante, pero, digo, todas las semanas que hablamos, uno dice que no, todo empeora en este tema. Y hay que ver hasta dónde aprietan tanto China y hasta dónde aprieta Estados Unidos. Me imagino que va a haber ahora una cumbre del G20, va a haber una cumbre sobre el tema del cambio climático en Escocia, y ahí yo creo que se van a profundizar las diferencias, ¿no? En materias comerciales, en materia ecológica, bueno, en todo. Pero el tema de Taiwán me parece que es el más concreto, el más territorial, donde está en juego la historia y donde está en juego un montón de intereses que pueden golpear muy fuertemente la relación entre Estados Unidos y China, ¿no?
Es un gesto tras el otro, ¿no? Porque ya en este programa hemos hablado reiteradas veces del tema, y van apareciendo gestos. Por ejemplo, la alianza de Estados Unidos con Australia y Gran Bretaña en el Pacífico, todo el tema de los submarinos famosos, nucleares, etcétera, es un gesto importante, más que un gesto en todo un territorio. Después, este acercamiento a Taiwán, esta forma de lo que está pasando ahora con Taiwán es otro gesto grande. Que China diga que militarmente, como que se está rearmando militarmente, cuando China, en principio... nunca tuvo actitudes militares, por lo menos desde creo que la guerra de Corea en adelante, para llamarlo de una manera. Tiene escaramuzas con la India, no digo que no, pero no, sí, siempre tuvo posturas más como comerciales, donde fue violenta. Ahora habla de que...
Lo que sorprendió a los académicos, a los analistas internacionales, a los propios diplomáticos, es como el avance chino sin disparar el avance imperial chino sin disparar un solo disparo, ¿no? Sin entrar en ninguna guerra. Lo hacía en Latinoamérica, lo hacía en África, lo hacía con la Ruta de la Seda, lo hacía en Europa. Pero bueno, parece que ahora la situación cambió. Yo creo que ahí el gobierno de Trump también, me parece que la guerra comercial no fue una locura de Trump, sino me parece que ya es una política de Estados Unidos, porque si no, no se puede entender cómo la ha bancado también Biden. Y yo digo, no solo la ha bancado, sino ha profundizado esa política, la ha exacerbado. Entonces, yo creo que entramos hace unos años en una nueva etapa, una expansión china, donde China juega, y es interesante esto, ¿no? Cómo juega, cómo jugaría cualquier imperio, ¿no? Primero asegurarse su influencia, después que no le mojen la oreja con cuestiones que tengan que ver con reconocimiento territorial de alguna región de su país, con la ventaja, entre comillas, la ventaja de no ser una democracia, de ser un régimen político absolutamente autoritario, cruel, que viola los derechos humanos. Si querés,
absolutamente.
Estuve escribiendo algunas cosas con respecto a eso, y tiene esa ventaja, de vuelta, entre comillas, que no tienen las democracias occidentales o las que la tienen menos. Entonces China se convierte en un actor que también puede seducir muy fuertemente a muchos países por el tema económico. Esa es otra ventaja que tiene.
Entonces, y sin duda,
cómo se comportan los imperios, y al mismo tiempo tiene una ventaja de seducción económica y comercial que la verdad que es muy difícil de rechazar para muchos.
Y es muy difícil. Uruguay mismo en este momento está viviendo un acuerdo, un posible tratado de libre comercio directo con China por fuera del Mercosur, que es el gran tema de disputa, de los enfrentamientos.
Sí, como ahora, Uruguay quiere escaparse de ahí, ¿no? De
claro,
la dura que ellos consideran que es el Mercosur para firmar libre tratado de libre comercio.
La doble vara famosa de la condena, ahí tiene otro enfrentamiento Uruguay en Uruguay, que es un país chico, pero es interesante para definir algunas cosas, ¿no? La condena de...
Sí, del tema de derechos humanos.
Exacto, sí.
Hay un reportaje después a ver si, no sé si lo vieron, que le hacen al candidato Cargue, el candidato de extrema derecha, bueno, de derecha de Chile, le preguntan, y él dice, le preguntan sobre Nicaragua y sobre Venezuela, y él dice, sí, que hay que cortar relaciones diplomáticas por tratarse de regímenes autoritarios. Y el periodista le dice, bueno, China también entonces. Y ahí empieza a decir, bueno, no, habría que ver porque China, pero sí, en definitiva, sí. Así que a usted, que es de liberal, de extrema, claro, usted cree que hay que cortar con China, que es el principal, uno de los principales socios comerciales de Chile, ¿entendés? Y ahí entra también para la derecha, es una contradicción, es interesante también, porque antes sí, del primer bloque hablábamos de la contradicción de izquierda, pero para la derecha, digo, condena a Nicaragua, condena a Venezuela, pero China, ¿qué pasa?
¿Ese que tú estás contando es Kast, el que va primero en las encuestas?
Claro, sí, que viene muy bien las encuestas.
Mirá vos, es un tipo bastante extrema derecha, bastante de derecha, digamos.
Hay que ver. Muchos dicen que es la acción del pinochetismo por otro medio, ¿no? Digo, pero sí, diría esa línea, ¿no? La más extrema de la derecha.
Y Chile es interesante porque también el sector que va segundo en las encuestas, o así empatado, digamos, que van ahí peleando el tema de las próximas elecciones, que son ahora, ¿no? En noviembre, ¿no? No, son en noviembre.
Sí,
son ahora. Es también un joven, digamos, un líder que fue uno de los líderes estudiantiles, que es un poco el que va liderando, ¿no? ¿Me recordás el nombre? Es
Boric. Boric.
Son de origen... Sí. Y que también está bastante más a la izquierda, digamos,
sí,
le ganó la interna
el Frente Amplio, ¿no? El candidato del Frente Amplio, creo que también se llama ahí, y claro, le ganó la interna, serían dos candidatos dentro de las, entre comillas, de la nueva política, ¿no? Porque de los más moderados dentro de la izquierda, me parece que es.
Sí, Boric, lo más moderado dentro del sector de izquierda, que dentro del panorama chileno sería un poco lo más a la izquierda, porque el partido, no sé si no está, creo que no están los socialistas acá metidos, no estoy seguro.
Están separados
y los demócratas cristianos también. O sea que
también,
los dos sectores, y después hay otros sectores que responden más a Piñera y demás. O sea que lo que es el centro chileno, centro izquierda, centro derecha, está como en segunda línea y aparecen destacados estos dos. Es un tema para hablar, porque además vienen ahora las elecciones, tenemos que tomar el tema, sí, de Chile para conversarlo. Decime, volviendo a China, Xi Jinping, digamos, el presidente chino, ya, llamémoslo presidente, porque, ¿es el causante de esta nueva política china más agresiva que otras? ¿Es
el Partido Comunista Chino, tío, a ver, ahí nadie mueve un dedo, ni el presidente, si esto no es una política estratégica, pensada, evaluada. Y a largo plazo, digo, si algo tienen los chinos, se han demostrado en los últimos 40 años, 30 años, claramente una conducta en ese sentido, el expansionismo comercial chino, la ruta de la seda, todos los tratados comerciales y demás, ya es una decisión estructural, diría yo. Él es el, obviamente, con una habilidad enorme para mantenerse en el poder, para seguir teniendo la autoridad, pero tiene eso... La ventaja del sistema político chino, ¿no? Es eso, ¿no? Ponerse que el partido dicte los lineamientos e ir para adelante frente a eso. Así que no vas a encontrar, por lo menos abiertamente, ningún tipo de disidencia, ningún tipo de consejo que pueda ir por otro lado. Y vos te das cuenta, ahora Xi Jinping no va a ir a la cumbre climática, porque no quiere saber nada, que lo presionen, digo, y por el estilo, por el tema de la emisión de gases,
no va
nada que vaya en contra de sus intereses, digo, me parece que en eso está clarísimo.
Y Xi Jinping, que hoy en día es el hombre, digamos, con Mao Zedong más poderoso de la historia, en la historia china, no quiere decir el mejor, ¿no? Porque hay reformadores para mí muy interesantes, como Deng Xiaoping, si no me equivoco, que fue el que reformó. Y acá hay un giro de Xi Jinping, de volver a cambiar la constitución, de dejar un presidente con posibilidades de ser permanente, un poco volviendo a lo que era Mao. O sea que en la historia dicen que en China habría que ver, ¿no? Porque también las informaciones de China, de que el poder de él es absoluto y que su popularidad también, desde un punto de vista, hay que ver también qué llamamos popularidad, ¿no? ¿Dónde está la popularidad de una persona en un régimen totalitario?
¿Cómo se mide?
Y claro, él es el que está haciendo frente, él es el que dice de que él está armando el ejército y que habla de que en el 2040, por ahí, 2040, no sé, van para adelante, el ejército chino va a superar al ejército norteamericano. Fíjate, ¿no? Está cambiando.
Es un vaticinio bastante arriesgado, ¿no? Teniendo en cuenta que por hoy el presupuesto militar norteamericano pasa por arriba al chino y a todo lo demás, ¿no? Digo, la guerra comercial y la guerra económica, sí, China la emparejó, casi la está ganando, pero bueno, y yo creo que los chinos van por eso, como decís vos. Si pusieron el 2040, irán por ese lado. Así que. Ahí sí es un cambio absoluto del equilibrio internacional, ¿no? Ahí se rompería claramente el equilibrio, ¿no? El statu quo. ¿Por qué? Porque, bueno, Estados Unidos hoy goza con esa ventaja. Si no me equivoco, el presupuesto militar de Estados Unidos es que equivale a los 15 presupuestos militares de los países que le siguen. ¿Se entiende? Para que vos veas dónde está parado Estados Unidos, más allá que muchos hablan de la decadencia, de la declinación, el poder militar de Estados Unidos sigue siendo impresionante. Y por eso Taiwán también está tranquilo, apoyada justamente en Biden, hablando de que saldrá a defender, o Blinken saliendo a defender a la postura taiwanesa. Pero lo que decís vos es muy interesante, me parece que ahí sí el objetivo chino va por ese lado.
Y entonces, pero por ejemplo, hablando del armamento norteamericano, yo quería hacerte esta pregunta, porque bueno, no solamente el armamento, digamos, el presupuesto del ejército y del poder militar norteamericano es superior a todos los demás, sino que además arma a sus aliados estratégicos, en el caso de Israel y en el caso de Egipto también. China, por ejemplo, ¿a quién te parece que está armando o no está armando a nadie?
Yo creo que lo que pasa por ahí directamente tiene que ver más con cuestiones comerciales, digo. La seducción china pasa hoy por eso. De vuelta, no digo que esto no vaya a pasar en un futuro, el tema militar, pero yo creo que no se mete a competir ahí porque sabe que hoy pierde. el atractivo yeah. chino es hasta inversiones. Latinoamérica, vos lo dijiste, Uruguay, Argentina, Brasil, en África, metiéndose en lugares donde no se mete Occidente, no se mete Estados Unidos, mucho menos se mete una Unión Europea paralizada. Entonces yo creo que no juega. China me parece que no juega en los lugares donde sabe que no da batallas, que sabe que va a perder. Entonces ha hecho un trabajo muy silencioso durante la primera etapa de este siglo, de los primeros 2010, con los gobiernos sobre todo de centroizquierda acá en Latinoamérica, y ahora está seduciendo con el tema de la ruta de la seda, digo que es una ruta de comercio, de infraestructura, de inversiones. Bueno, va por ese lado, y yo creo que sabe que ahí tiene más éxito. Me parece que no juega en lo militar. De hecho, y al mismo tiempo ahora digo que estrenó un misil que puede llegar a dar vuelta con un alcance impresionante, digo, de vuelta. No lo esté elaborando, no lo esté trabajando en eso, en ir hacia una superioridad militar también. Pero me parece que hasta que no lo tenga bien consolidado, China no va a jugar esa carta. Me da la sensación, ¿no?
Sí, a mí me parece que también, y hablan, siempre cuando llegan a un momento, retroceden, como pasó hace unos días, ¿no? Como por ejemplo cuando el presidente chino habla de que hay que bajar, de que hay que conversar, de que hay que hablar, dice, vamos a sufrir ambos países y el mundo sufrirá, seguramente, ¿no? Si se enfrentan.
A mí la sensación que me da es eso, no quieren ir a jugar un juego que no saben qué puede pasar, que los corre de su objetivo. A ver, ahora, si la situación en Taiwán empeora, Estados Unidos sigue provocando, yo no sé hasta dónde los chinos van a frenar. Pero bueno,
el tema es ese, que China se anime un día, por ejemplo, claro. Un día amanecemos con la noticia, China invadió Taiwán.
Claro, y, o una incursión militar o algo o nada. Bueno, por eso, me cuesta creer que lo haga, pero yo creo que si se pone en duda su unicidad de su soberanía, de cuestionar, digo, a Taiwán, me parece que ahí se puede llegar a dar algo. Que creo que no está en los planes, los chinos que no lo quieren hacer, pero bueno, veremos si se aguantan, ¿no?
Y en Taiwán, por ejemplo, la tensión debe ser tremenda, ¿no? Debe ser un momento muy particular, sí. ¿No?
Tremendo, un momento tremendo, pero de vuelta, están tranquilos en el sentido que ven a un Estados Unidos dispuesto a hacer mucho más de lo que pensaban para salir en su defensa. No solo son declaraciones, sino también ahora nos enteramos que hay militares en Estados Unidos en Taiwán que ya han pedido que ingresen a Naciones Unidas. Y vos, si ingresás a Naciones Unidas, eso te da una pátina de reconocimiento, una pátina de seguridad que no la tenés si estás afuera, ¿no?
Está retrocediendo lo que fue justamente el lobby chino, digamos, claro. Para sacar a Taiwán del medio. Hay un retroceso. El hecho de que la presidenta taiwanesa reconozca que por primera vez de manera oficial, por más que se sabía, dicen, no sé, la presencia de soldados norteamericanos, eso es un mensaje, obviamente está autorizado por Estados Unidos, es un mensaje, claro. ¿No? Son mensajes. Sí. De aquí para allá, vamos.
Nadie es ingenuo en esto, y cuando hacen este tipo de declaraciones es para ver por lo menos la reacción, para ir midiendo la reacción de los otros. Pero es un tema, la verdad, que yo creo que es el tema central a lo que todos deberíamos estar poniendo el foco, ¿eh? Es el más sensible de todos.
Es interesante el tema chino, estuve leyendo, normalmente salgo y entro... un libro de Kissinger sobre China, no sé si lo leíste o lo conoces. Kissinger, una persona que por más que haya que, por lo menos en mi caso, encomillar muchísimo, no deja de ser muy interesante, hasta divertido y muy productivo la historia de cómo Estados Unidos, una gestión de Kissinger con Nixon, empezó a tramitar las relaciones. Hablamos de
eso 79. Desencadenó, obviamente, el aislamiento de Taiwán y todo lo que estamos hablando. Lo que está en discusión ahora tiene que ver con la construcción que hizo Kissinger.
Exacto.
De la política internacional de los últimos...
Muy bueno.
Años, ¿no?
Y ahí lo que es interesante, también leyendo un poco la historia de Mao Zedong, los primeros años de la revolución, los complicados primeros años, los 50, los pasos estos para adelante, grandes y complicado, las hambrunas y todo, las idas y vueltas, la revolución cultural, todo lo que pasó en China, las idas y vueltas, vos ves que siempre se habla de la famosa diplomacia china, donde hay una diplomacia de habilidad, de diálogo, de razonable, que nunca lo vas a ver a China, siempre está más en la defensiva, con, ¿no? Acá hay que ver también eso, que lo conocen muy bien los políticos, los norteamericanos se educan. Blinken yo creo que está muy bien preparado y formado, porque también estuvo, no nos olvidemos que Blinken estuvo asesorando a Biden ya hace muchos años atrás, ¿no? Lleva las dos presidencias de Barack y, bueno, ahora siempre a su mano derecha de Biden, asesorándolo en los temas internacionales. Nos sorprendió mucho lo de Afganistán, pero bueno.
Y lo que vos decís, ya agrego esto de los chinos, que cómo se fueron preparando. Vos sabés que la segunda, la tercera, las cuartas líneas de los gobiernos, que hoy gobiernan, todos fueron formados en Estados Unidos. Se formaron ahí, conocieron lo que es un imperio, conocieron cómo actúan los imperios. Y en ese sentido, nada es casual, no hay improvisación absoluta en esto, ¿no? Fue un proceso de muchísimos años, de una paciencia y de un trabajo. Le pasan por arriba, esa es un poco la sensación que da.
El mismo presidente Xi, ¿no? Estuvo unos años en Estados Unidos y habla siempre de sus... De la familia que estuvo viviendo.
Claro, sí, en lo político, en lo económico, en lo que a vos se te ocurra, el tipo se formó en las mejores universidades de Estados Unidos. Vivieron y mamaron lo que es eso. Y eso pasa con todos los imperios. Los imperios repiten las conductas de los otros, obviamente modificando algunas cosas. Entonces, no debería sorprender a nadie lo que es China hoy, ¿no? Y cuando alcance ese crecimiento militar, bueno, ahí vamos a estar hablando de otra cosa.
Bueno, Damián, estamos terminando nuestro programa de los jueves. Muchas gracias, como siempre. Tenemos que volver, tenemos que hacer un programa, como yo te conté, el tema de las elecciones chilenas, ¿no?
Vi el debate. Para la semana que viene, dale, a ver.
Tenemos que hablar, sí. Semana que viene podría ser. Y hacer un análisis de los candidatos. Yo te conté que los escuché en un debate en la televisión un rato, ¿no? Creo que son 8, o a ver si no me recuerdo, y me pareció bastante pobre. Pero bueno, hoy en día
es una elección aparte en un contexto de mucha tensión social. Cumplieron 2 años de la implosión chilena, ¿no? Cuando nadie la esperaba, así que va a ser unas elecciones clave para ver el futuro de los chilenos como siguen, ¿no?
Sí. Temas importantes para América Latina. Bueno, entonces, Damián, nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias. Y
gracias a vos,
saludos,
Martín,
cordiales a nuestra audiencia, con Jorge Cabrera en operación. Un saludo grande a Franco Broncini, que sabemos que está por acá, en Argentina, quemándose las pestañas en la calle porteña. Saludos y nos vemos mañana con Geografía del Estado.
even from the grave.
Presley was a good performer on stage. Elvis, it was electrifying. When he Elvis was ill, his fans dead got sick and moaned Elvis when he had died.
Elvis is dead.
Elvis is begraven.
To all you people making money on his name, how do you speak? Don't you feel a change? He went Elvis through the test, he's out of this mess. Be my guest and let him rest.
Elvis is dead.
Elvis has not muerto.
Elvis is dead.
Elvis has left the building.
Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías inestables con Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.